Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, como siempre les digo, José Luis Ramos y Amado Gil en esta tertulia de las noticias como son. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El saludo de este estudio tan frío aquí en Radio Martín.
El aire acondicionado.
Olvidé ponerme hoy el abrigo que siempre traigo. Oiga, qué frío hay aquí hoy.
Está bueno eso, está bueno.
No. Saludos y gracias por la sintonía a todos.
Sí, señor. Muchísimas gracias a aquellos que nos pueden ver a través de Facebook, que nos ven también a través de YouTube. Muchísimas gracias, por supuesto, a esos fieles oyentes de Radio Martín en la onda corta y en la onda media. Eso, bueno, pues hay que agradecerlo muchísimo. Y antes de pasar a las noticias, ya usted le envió una flor.
Bueno, yo flor le doy a mi madre, a mi mujer, a veces a mis hijas. Tampoco estamos en el mes de octubre para tirarle la flor a Camilo.
No, pero estamos en el mes de marzo, que es el mes de las flores.
Ah, no, es el mes de la mujer.
Y de la mujer, claro, y de las
ahí
flores.
Ahí está el problema. Usted tiene que saber interpretar las cuestiones que se publican en las redes sociales.
No, redes sociales no. Es Cuba Debate.
Ah, bueno.
Cuba Debate está pidiendo que le envíen una flor. Que le envíen una flor de su jardín. Así dice, llegó marzo. Uh-huh. Envíanos fotos está de bien. Las flores de tu jardín. Mira Cuba Debate pidiendo flores.
Bueno, no se me emocione.
Ya,
vamos a los titulares de las propuestas de hoy en la tertulia. Dólar, euro y MLC registran fuerte aumento en la venta informal tras nuevos precios del combustible.
Esto es, amigo mío, esto, fíjese que esto todavía esto está empezando. Y mire cómo está ya disparada todas las monedas que han venido subiendo. No hay manera de pararlas. Y las maneras que hay de pararlas no las implementa el gobierno cubano.
Imagínense. Ya las agencias acreditadas en Cuba, como Reuters, están reportando que cubanos se resignan al aumento de los costos tras fuerte alza de la gasolina, de los combustibles y lo demás.
Exactamente. Este es uno de los reporteros de Reuters en Cuba, de la David Sherwood, que salió a la calle, a las gasolineras sobre todo, porque es lo más impactante en este momento, y le estuvo preguntando, habló con un ingeniero, le preguntó sobre la gasolina y nada, resignación es lo que muchos cubanos han acogido.
Entre tanto, Rusia intensifica su interés por Cuba después de Patrushev y Lavrov, pues llegó Titov.
Y Titov, que no es primera vez que va a Cuba. Pero este viaje es un viaje, según dijo Prensa Latina en una muy escueta nota, estaría desde el 29 hasta el 7 de, a ver, sí, hasta de marzo, el 7 sí. de marzo, efectivamente. Del 29 de febrero al 7 de marzo. Una visita normal de un funcionario de esta categoría no se produce en tantos días, se produce uno, dos, tres días de trabajo. No, parece que el hombre...
Bueno, es que la tirada es larga de Moscú a La Habana, Amado.
Sí, ahí tiene que descansar.
Claro.
Bueno,
vamos a supervisar otras cosas.
Mire, amigo mío, vamos a comentar estas noticias hoy con
ustedes. ¿Usted quiere llevarle la agenda al gobierno cubano?
No, pero me preocupa la agenda de Titov.
Bueno, a mí no.
Esa es la agenda que me preocupa, la de Titov.
Absolutamente no.
Sí me preocupa.
Vamos, presente a los periodistas de hoy acá en tertulia.
Miriam Leiva, como siempre, Miriam Leiva, periodista independiente, articulista de CubaNet, es una también autora del blog Reconciliación Cubana, se encuentra con nosotros desde La Habana. Y hoy, acompañando a Miriam Leiva y a todos nosotros, pues tenemos a Orlando Freire Santana, escritor, periodista independiente, también es uno de los columnistas de CubaNet, y bueno, pues es de verdad, y en su categoría de economista, también hoy quizás nos pueda aportar muchísimo a este programa, porque de lo que vamos a hablar hoy, prácticamente todo es de economía, con sus desprendimientos, pero es de economía. Así que con ellos dos, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos. ¿Cómo estás?
Tal,
bienvenida.
Miriam.
Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan y, por supuesto, a Freire.
¿Cómo no? Freire Santana, saludos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Freire?
Bien, saludos para todo el colectivo, para Miriam Leiva y para los oyentes de la tertulia.
Muy bien, bueno, comencemos.
Ya decía que el dólar euro, la moneda libre convertible, la conocida MLC, Las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano de divisas amanecieron este viernes con nuevas cifras récord de venta, lo que confirma la magnitud del desastre económico y el irrefrenable abismo en que sigue sumido el peso cubano, está reportando así CiberCuba. El incremento del valor de las tres monedas tiene lugar apenas unas horas después del anuncio de la entrada en vigor de los nuevos precios para el combustible, que será vendido en dólares, así como la nueva tarifa eléctrica para los altos consumidores. La reacción inmediata ha sido que la moneda estadounidense, el dólar, experimentada el viernes el aumento de 314 CUP, 4 pesos más que el día anterior. El euro, por su parte, arriba a 320 CUP, tras subir 2 pesos en relación con el valor del jueves. Y también aumentan los pesos la venta promedio del MLC, alcanzando 268 CUP, según revela la tasa diaria del medio independiente El Toque, que documenta las oscilaciones en el precio informal de las divisas del país. La mediana de valores registrada en las últimas 24 horas marca ofrecimientos de compra para la moneda estadounidense, 310 pesos, 315 a la venta, en fin. Es decir, dólar, euro y MLC se dispararon.
Por encima del nivel, como dice la canción.
Pobre bolsillo del cubano.
Vamos a comenzar con Miriam Leiva. Y le dejamos el comentario abierto. Después pasamos a Freire.
Bueno, pues lo que hay es que pensar que el cambio oficial de una persona que vaya a una cadeca es de 120 pesos cubanos por un dólar, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que dentro de poco ya está triplicado, ¿no? Esto les demuestra la crisis económica tan grande que hay en este país, que sencillamente el peso, bueno, ya sabemos que está súper devaluado y cada vez que hay un aumento de precios de algún producto, más ahora estos que son oficiales, que perjudican realmente a la población porque el transporte se lo va a sentir, pues la inflación sigue creciendo y el gobierno no toma ninguna medida que pudiera contener la inflación o bajarla. Entonces esto de los combustibles va a tener, igual que electricidad, tiene repercusión en todo lo demás, porque tanto el transporte como ese transporte que a su vez repercute en otras actividades, porque el que tiene un por ejemplo, el transporte de carga, si usted quiere hacer una permuta, quiere mover un camión, pues sencillamente ese ya no va a costar lo de antes, va a costar mucho más. Y así se va multiplicando en muchas actividades, que inclusive llega hasta las industrias, hasta las empresas estatales que están teniendo que contratar a los particulares porque ellos no tienen materia prima, no tienen transporte, no tienen prácticamente nada y tienen que contratar al privado para que haga las gestiones. Y esto demuestra además que el privado es el que mueve una economía y pudiera estar ayudando tremendamente a salvar esta crisis que ha creado el gobierno, pero no acaban de abrir. Y bueno, esa es la situación que hay, lamentablemente. Sí, es verdad que a nivel internacional los precios del combustible suben, oscilan, en fin, y tienen que ver con el mercado internacional, pero es que aquí en Cuba todo es y ha sido anormal, no tiene que ver realmente con lo que sucede en el mundo, sino con los caprichos y dictámenes de este gobierno.
Claro, Miriam hablaba del combustible y la ramificación del combustible. Precisamente la segunda nota que tenemos es con respecto al combustible. Vamos a hablar de él y le pasamos a Freire.
Claro, el cubano Luis Collado se muestra gratamente sorprendido por la cola inusual, al menos para los estándares cubanos, de unos pocos vehículos en el paseo marítimo de La Habana el viernes. Así reporta la agencia Reuters. Y agrega, no le impresionó tanto el precio del combustible, que se ha multiplicado por 5 de la noche a la mañana después de que el gobierno anunció la primera de una serie de alzas que considera necesarias para sostener la colapsada economía del país. Para mí, dice este señor, para mí, en lo personal, implica que tengo que moverme menos ahora. Tengo que ahorrar más y conducir menos, dijo Collado a la agencia Reuters, desde la ventanilla de su pequeño auto Kia gris. Como muchos en Cuba, el residente en La Habana, ingeniero civil, dijo que entendía la necesidad de las subidas del precio. La gasolina realmente en Cuba era más barata que en el mundo entero. La estábamos dando casi de gratis, agregó Collado. Pero el aumento lo que debe es tener correspondencia con el salario.
Ahora, yo me quiero hacer una pregunta. Freire, antes de pasar contigo, te hago una pregunta. En Cuba, la gasolina, estos precios que tenemos, ¿es el litro o el galón? Vamos a estar claros. Yo creo que es el litro, ¿verdad?
Es el litro.
Entonces, si usted me dice a mí que el litro está, vamos a poner la gasolina especial a 1.65, que el litro hay que multiplicarlo por 4. Uh-huh. 1.65 por 4 es mucho más de $5 el galón. No tengo aquí la calculadora. Es de más de $5 el galón. Usted me va a decir a mí que la gasolina cubana está barata. Está barata en el mundo, cuando en Estados Unidos la gente está protestando porque la gasolina en este momento, la especial, está como a 3.40, 3.50, algo así, dólares, el galón, a 3.40, 3.50 la gasolina especial. ¿Cuál es el salario mínimo en Estados Unidos? Yo creo que ya sobrepasa los $10 la hora. Estamos hablando de $400 mensuales, 4 por 4 es 16, $1,600 al mes. Y tienen una gasolina especial a $3.50 promedio. Usted me va a decir a mí que entonces que en Cuba están regalando la gasolina.
Lo que pasa es que el señor Collado está repitiendo lo que el señor primer ministro Marrero dijo en la Asamblea del Pueblo Popular. Fue Marrero quien dijo que la gasolina era muy barata, la más barata del mundo, y entonces Collado lo está repitiendo.
No hay que ir a la universidad, es pura matemática. Lo he resuelto multiplicando con la calculadora del teléfono.
Orlando Freire, te escuchamos.
Adelante, Orlando.
Bueno, el problema es que ellos tenían que justificar, ellos tuvieron que sacar su cuenta rara ahí para justificar el aumento de la gasolina. Mira, con respecto a esto, yo te pudiera plantear. El gobierno cubano dice que está combatiendo la inflación, pero indiscutiblemente el paquetazo este es inflacionario. Es más inflacionario, a modo de la tarifa eléctrica, que la gasolina. Porque según dicen ellos, vamos a ver si es verdad, según dicen ellos, se van a mantener los precios de la gasolina para los boteros, para los precios que estaban hasta ahora, para que los boteros no aumenten la tarifa a los pasajeros. Dicen ellos, eso es lo que dice la nota de Granma. Vamos a ver si se cumple. Pero con respecto a la tarifa eléctrica, eso sí es inflacionaria totalmente, porque imagínate tú, las MIPIMES, las cafeterías, las paladares grandes e importantes, muchas de ellas van a consumir más de los 500 kilovatios al mes. Entonces, si ellos tienen que pagar más por la tarifa eléctrica, quiere decir que van a aumentar sus costos. Si aumentan sus costos, le van a aumentar los precios a los productos que ellos ofertan. Y dado el desabastecimiento que hay en el sistema estatal, los consumidores tienen que ir a las MIPYMES, a las paladares y eso. Entonces van a tener que pagar un precio superior. O sea que esta tarifa eléctrica se va a revertir hacia una inflación a lo interno de la economía.
Imagínate tú que yo estoy sacando un galón, para ser exacto, un galón es 3.78 litros. Multiplique el 1.65 este para que vea lo que le da casi $6, casi $6 le da, por no decir 6. Es increíble, pero bueno.
Pasamos a la próxima.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Boris Titov, jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba y uno de los hombres fuertes del Kremlin, vuelve a la isla. Esta vez por un tiempo considerable para un viaje oficial de este tipo, hasta el 7 de marzo, una semana entera. Se trata de la tercera visita de alto nivel de Moscú en 10 días. Así reporta el diario 14 y medio. El pasado 19 de febrero arribó a La Habana el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien se reunió con el mandatario Miguel Díaz-Canel. Una semana después lo hizo el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, que se encontró con Raúl Castro. Esta vez Titov, según la breve nota publicada por Prensa Latina, basada en un cable de la agencia rusa Sputnik, realiza una visita de negocios para abordar diferentes aspectos de las relaciones bilaterales.
Ahí está. Miriam ha venido diciendo hace mucho tiempo y lo ha venido insistiendo. Hay que tener en la lupa todas estas visitas rusas a Cuba. Incluso Miriam Leiva ha dicho en este programa, ha dicho que hay que relacionar gran parte de las medidas de este paquetazo con lo que quieren los rusos. Parece que los rusos están pidiendo digitalización, están pidiendo bancarización, están pidiendo controles, porque acuérdese que Titov dijo hace un tiempo que en la forma en que se llevaban los negocios privados en Cuba, le podían hacer trampas al gobierno a la hora de pagar los impuestos. Y ahí el gobierno se mandó a correr con la bancarización, con que todo tenía que ser digital, etcétera, etcétera. Ahora este hombre llega a Cuba por una semana, según nadie se ha hecho, digamos, solamente esto fue Sputnik y prensa latina lo reprodujo. Y ya, no se ha hablado nada más de la visita de Titov a Cuba. Así que, Miriam, contigo comenzamos los comentarios.
Mira, Tito, ya parece que venir a Cuba es como ir a su dacha, ¿no? Digamos, o sea, a su lugar de esparcimiento. Él sencillamente hace un mes que estuvo también aquí, pero esa fue una visita creo que de unos días. Él está, es el que está mandatado por el presidente ruso para que haga toda la composición económica de Cuba que le convenga a los rusos, que sea desde, o sea, programar desde la deuda que ellos iniciaron convalidando, o sea, posponiendo la deuda de Cuba, y por ahí, bueno, les dieron a morder cuando fue el presidente Canela allá a Rusia, pues ahí fue donde mordió las posibilidades, digamos, o sea, firmó el pacto de sangre con el presidente ruso. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas personas que están viniendo, lo que están es creando todo el digamos, la red, la net de cómo Cuba tiene que mover, o sea, cómo el gobierno cubano tiene que moverse, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que nunca Cuba ha tenido tanto mandato de un país aquí, que ha perdido tanto la soberanía como en esta época. Creo que esto es muy superior, pero muy superior a las relaciones que tenía Cuba con, o sea, el gobierno cubano con la Unión Soviética y, por supuesto, los países socialistas. Esto es algo que es realmente, bueno, Titov dijo públicamente que tenían que cambiar la legislación cubana para que las empresas rusas pudieran trabajar. Y sencillamente se salieron corriendo y todos esos esquemas que ellos ponen y planificaciones y dicen que ahora hay que hacer tal ley y más cual y quitan la que tenían prevista y ponen otra, sencillamente eso es para acomodar todos los intereses de los rusos aquí en Cuba. Y si quizás algo se detuvo, digamos, la tienda que iba a empezar a vender productos rusos en La Habana y algo que posiblemente están, es porque lo están adecuando todo a los intereses de ellos. Y bueno, vamos a ver a dónde va a parar esto, porque por ese camino sencillamente aquí no sabemos qué van a dejarnos a ellos. O sea, ¿qué ellos van a dejarnos aquí para los cubanos? ¿Si va a mejorar algo esto? ¿Si va van a reducir algo la inflación? ¿Si los salarios van a tener algún valor? ¿Si las inversiones que van a ser en lugares muy importante como la industria azucarera? Y así sucesivamente. O sea, esto es unas gran interrogantes que sencillamente es nos vaya siempre llevando a la pérdida de soberanía.
Caballero, hay que entender, en los últimos, nada más que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ahora recientemente Sergei Lavrov, el canciller, Nikolai Petrushev, que es el del Consejo de Seguridad Nacional ruso, tenemos el presidente de la Duma, el nombre es Vyacheslav Volodin, el asesor presidencial Maxim Oreshkin y el viceprimer ministro Dmitry Chernichenko. Es decir, todo esto en los últimos tiempos, así, es una caravana de funcionarios rusos visitando Cuba, y yo creo que el más importante, porque quizás los demás tienen un aspecto, una imagen política de visita, pero en la parte económica la tiene Titov, no cabe la menor.
No, y los otros militares, hay de todo ahí. Sí. Vamos contigo, Orlando.
Bueno, mira, evidentemente todo va a indicar que la economía cubana está prácticamente dirigida por los rusos. O sea, los rusos se han metido de lleno a tratar. Los rusos quieren atenuar la crisis económica que hay en el país. ¿Pero por qué lo quieren hacer? Porque Cuba apoya la geopolítica de Moscú en el continente. O sea, Cuba es un eslabón importante apoyando el expansionismo ruso en el continente. Cuba, conjuntamente con Nicaragua y la Venezuela chavista. Y entonces, esta visita de Boris Tito, yo creo que lo comentaba con Amado antes, que Boris Tito prácticamente va a sentar a los ministros cubanos y le va a decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Fíjate, hay un detalle. El funcionario que sustituyó a Alejandro Gil como ministro de Economía, ese hombre no ha dado la cara prácticamente. Fíjate que ahora, cuando anunciaron el paquetazo, la que compareció por su ministerio fue Mildred Gandarilla, que es la viceministra primera. O sea, que ese hombre prácticamente, no sé lo que está haciendo, no ha dado la cara, pero ese hombre prácticamente no es el que va a tener la voz cantante dirigiendo la economía. Parece ser que van a ser los funcionarios rusos con Boris Tito al frente. Eso es lo que yo creo, y me parece bien lo que dijo Miriam, que al paso que vamos a rustificarnos aún más.
Hay un detalle aquí también que es interesante, y fíjate qué cosa más grande. Él lo dice, en este caso estamos leyendo de 14 y medio, que saca toda la historia, y lo, de alguna manera nuestros invitados lo han dicho. El recelo, dice 14 y medio, el recelo que había tenido Rusia hacia Cuba en los últimos decenios por el impago de sus deudas, cambió por completo a raíz de la invasión de Putin a Ucrania en febrero de 2022. Pocos días antes, Moscú anunció una prórroga de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana. Esa prórroga es hasta el 2027. Significa que esto posiblemente se empezó a cocinar antes de la invasión de Putin a Ucrania, y ya sabemos cuál es la posición del gobierno cubano con respecto a esa invasión y, por supuesto, lo que está permitiendo ahora con todos estos asesores en Cuba.
Vamos a cerrar con un breve comentario, Miriam, de tu artículo, ¿con qué se alimentan los niños de la continuidad? Los padres cubanos sufren la inseguridad alimentaria de sus hijos desde recién nacidos.
Ese es otro de los grandes problemas en Cuba, Dios mío. Miriam.
Bueno, nada, que primero empezó que no le estaban dando ni leche a los niños de cero nacido, o sea, recién nacido a 6 meses. Y bueno, después, bueno, rápidamente ellos trataron de solucionar eso porque nada más que le dieron al principio 5 días de alimento y le quitaron a los niños hasta 6 años, 11 meses y 29 días, o sea, 7 años. ¿Y qué pasó? Que los niños estos mayores, como no tienen que darle, pues han inventado un alimento, dicen que es lácteo, o sea, otro gofio mal hecho, y qué es lo que les van a dar hasta fines de marzo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el gobierno, señores, yo pregunto, si esto es una economía planificada, si ellos prevén de un año para otro qué son las necesidades fundamentales, ¿cómo a los niños, a los bebés, ellos no lo tuvieron en cuenta desde el año pasado? Pero ¿cómo no están en los planes incluso quizás hasta el 2030, como ellos dicen? Y resulta que esos niños, los padres están desesperados porque aquí, señores, la mayoría de la población no tiene dinero, y ahí sí hay una cuestión. Los niños no pueden seguir nada más que comiendo pan a todas horas, cuando lo hay, porque ahora ni eso. Inclusive, bueno, después que yo hice el artículo que se ha publicado, aunque yo digo ahí que le piden a los organismos internacionales y a otras instancias que envíen donaciones, bueno, ahora se ha sabido que el gobierno envió una carta, eso incluso lo dan como inédito, al Programa Mundial de Alimentos pidiéndole envío urgente de leche para estos niños, para los bebés, y bueno, quizás se salven los más grandecitos.
Claro que sí.
O sea, que la situación continúa muy, muy grave.
Nos quedan 15 segundos para cerrar. Orlando, tu comentario sobre la alimentación en Cuba.
La alimentación en Cuba es terrible. Imagínate, la leche prácticamente no hay. El otro día leí una información de Pinar del Río que plantea que Pinar del Río garantiza el pan para los niños menores de 14 años. Dios, imagínate, Dios. Tú. por Dios, o sea, ni no hay leche, no hay pan, y todo está terrible, crítico, crítico total. Mi comentario es resumiendo una debacle.
Increíblemente, señor.
Con ese comentario de Orlando Freire Santana y también con el de Miriam Leiva, cerramos la tertulia. Gracias.